Hola, bienvenidos a este nuevo workshop del Consejo para la Transparencia, que también está emitido a través de las plataformas del mostrador. Hoy día vamos a tratar un tema que está muy en boga no solo en Chile, sino a nivel mundial también, que es sobre el tratamiento y la protección de datos en el contexto de la pandemia. Una breve introducción para quienes se están conectando en este minuto. Mucho se habla, pero poco se toma en cuenta que efectivamente frente a problemas globales se requieren también de soluciones globales. Pero estas medidas globales muchas veces revisten riesgos. Hoy día, como decía hace un minuto, está en plena contingencia el debate mundial sobre cuáles son los riesgos y cuáles también son los alcances y los logros de poder hacer un seguimiento de la pandemia, de poder medir la trazabilidad de los contagios e incluso también evitar la propagación de los mismos a través de aplicaciones telefónicas, a partir de interfaces que incluso hoy día están entregando conglomerados internacionales, transnacionales como Google y Apple. Y cómo estos mecanismos son integrados dentro de los propios seguimientos sanitarios de los países y el debate, como decía también en un comienzo, que genera este tipo de mecanismos, de aplicaciones sobre la privacidad de las personas y la protección de los derechos digitales. Dicho eso, me encuentro con cuatro expertos para poder debatir y entrar de lleno en este debate, que como repito, es un debate que se está realizando en este minuto en muchas partes del mundo, casi de manera simultánea. Y nos acompaña Eduardo Undurraga, doctor en políticas sociales y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, especialista también en modelamiento matemático de la pandemia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Héctor.
También nos encontramos con María Paz Canales, abogada, magíster en Derecho y Tecnología, directora ejecutiva de Derechos Digitales. Ana María, bienvenida.
María Paz, gracias.
Perdón, María Paz,
Es la
estamos
segunda vez que me
todos en
sumo a Ana
directo.
María en esta semana. En la segunda
Ah,
también me pusieron Ana
perfecto, pero no es la tercera, me comprometo. María Paz, ¿ya? Y bueno, y Pablo Contreras, doctor en Derecho también, director del Centro de Regulación de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, Pablo.
Gracias, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Y bueno, y también nos acompaña la consejera y de la Casa del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Hola, Gloria.
Hola, ¿cómo estás? Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola a todos.
Bien, demos inicio a este debate. Quise partir haciendo este hincapié de que hoy se está debatiendo este tema de los derechos digitales a partir de una observación que hizo el Consejo para la Transparencia y también de la aprehensión que han hecho algunos senadores, y este tema está en boga, desde que el gobierno anunció hace algunos días que estaba en estudio acerca de una aplicación o de una metodología para poder usar los teléfonos celulares y así tener un control sobre el movimiento, sobre la movilidad de las personas que están en cuarentena. Digo esto para hacer la diferencia, que hoy día nosotros estamos sosteniendo una discusión en base a tener una aplicación o una metodología telefónica para poder hacer un seguimiento de la cuarentena. Porque hay otro mecanismo que solamente lo vamos a ver durante este workshop, en donde incluso van más allá, es tratar de advertir a las personas cuando están en contacto próximo con alguien que padece, digamos, del COVID-19. Quisiera partir con Durraga, digamos, con Eduardo. Esta discusión, la discusión que acabamos de, digamos, de, estamos iniciando aquí en Chile respecto del anuncio del gobierno. ¿Cuáles son, a tu modo de juicio, los principales riesgos que uno debería advertir o las alertas que debería tener en consideración cuando se empieza a discutir de esto, entregarle de alguna manera al gobierno la posibilidad del control o del seguimiento de las personas a través de su tecnología celular?
Perdón, estaba tratando de sacar el mute. Muchas gracias, Héctor. Mira, yo no soy un experto en seguridad ni en ética de uso de datos, pero me gustaría sí decir que pienso que hay como una falsa disyuntiva entre como que hay entre el uso de los datos y como poner en riesgo la privacidad. Yo pienso que no necesariamente tiene que ser así. Me gustaría tal vez como traer una analogía que hizo un amigo que me hizo mucho sentido, que me decía, llevamos mucho tiempo hablando de inteligencia artificial, de big data, deep learning, todas estas palabras de moda, ¿no? Y en realidad lo que ha hecho esta epidemia es que ha sido como, le ha dicho al emperador que está desnudo, que está pilucho, en el sentido de que nos falta lo más básico, que es datos de buena calidad y una infraestructura de datos del Estado que sea más integrada, que permita trabajar con mejores datos, no solamente por esta pandemia. A mí me gustaría decir que, al menos en mi opinión y en la opinión de muchos académicos que tú puedes preguntarle, el acceso a la información de datos administrativos en general es muy complejo. A pesar de que existe como todo el acceso formal, ¿cierto?, a través de la ley de transparencia, y que es lo que hace el Consejo de Transparencia, y que está esta solicitud formal de 20 días que te tiene que contestar, pero lo que pasa en la práctica es que, si bien han habido muchos avances, o sea, no quiero decir que es todo malo, pero en la práctica lo que pasa es que muchas veces te contestan que los datos que tú requieres distraen al servicio sus funciones, o están en causales de reserva, o necesitan más antecedentes, o te entregan datos a un nivel de agregación enorme. Entonces, yo siento que estamos un poco en el peor de los mundos, en el sentido de que han habido muchos avances en el acceso a datos, pero también el uso de datos y el manejo de datos a nivel de gobierno es muy precario. Y entonces, por proteger los datos en general están poco integrados, entonces por proteger la identidad de las personas, yo siento que muchas veces se corre el riesgo de aumentar precisamente el riesgo, ¿no? O sea, el hecho de que no haya una política única de datos, de que no haya una política integrada, de que cada dato tiene, cada ministerio, por ejemplo, trabaja con datos fragmentados, cuando tú pides registro administrativo al Ministerio de Salud, no te pueden dar los registros de otras partes. Dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo, tampoco se pasan datos de unos a otros, hay una serie de restricciones, todo. Al final, es tan complejo el sistema, está tan fragmentado el sistema de datos, que es muy difícil poder decir algo útil desde la academia. Yo digo, los datos administrativos tienen un valor enorme, tienen un valor público enorme, pueden hacer mucho bien, y sin ir muy lejos, hay el ejemplo del Ministerio de Educación, por ejemplo, extraordinario, en el sentido de que te dan datos desagregados a nivel individual. Tú los datos CIMSE, por ejemplo, los ves a nivel de alumno, con antecedentes de sus familias, con antecedentes de los colegios. Y eso ha enriquecido muchísimo la discusión, por ejemplo, sobre educación, sobre segregación, sobre desigualdad, sobre las diferencias que hay entre colegios municipales subvencionados y privados. Entonces, hay un ejemplo aquí, en nuestra casa, no hay que mirar afuera, hay un ejemplo en nuestra casa de datos desagregados, donde hay una política establecida, donde son transparentes, donde tú tienes que inscribirte en un registro y te entregan los datos a nivel individual, no ponen en riesgo a nadie, y eso ha generado mucho bien, ha enriquecido la discusión política, ha enriquecido la discusión de políticas públicas, ha enriquecido lo que sabemos nosotros en Chile sobre educación, pero además lo que sabe el mundo sobre educación, sobre todo esto de los vouchers, ¿cierto?, el subsidio a la demanda, etc. Entonces, como la pregunta más bien, perdona que como amplíe un poco, contingencia, pero la pregunta que a mí me gustaría poner sobre el tapete es cómo definimos una política de datos, reconociendo que los datos son un bien público, ¿no? O sea, que tienen el potencial de generar mucho bien. ¿Cómo generamos una política de datos integrada, única del Estado, donde justamente las universidades generen este valor adicional? Y también el sector privado, digamos, no solamente las universidades. Entonces, ese es como el mensaje. Y no sé si me alargué mucho, pero te puedo dar un montón de ejemplos también.
Sí, mira, yo creo que el tema lo vamos a ir dando vuelta, pero creo que das la entrada perfecta para que tal vez María Paz también empiece a esbozar, digamos, lo que ella quiera también aportar en esta discusión, tomando un poquito de la base lo que tú acabas de decir. ¿Cuál debería ser esta política de datos que deberíamos tener? Es decir, ¿esa pregunta debiese estar antes de la discusión que estamos realizando hoy en día, María Paz?
Bueno, muchas gracias por la invitación, encantada de estar participando acá y sobre todo escuchar diferentes perspectivas sobre este tema que en realidad, como dice Eduardo, es algo que nos debió haber preocupado desde mucho antes. Es lamentable que estemos teniendo esta discusión en este contexto de emergencia, digamos, habiendo tenido muchas posibilidades de abordar los dos aspectos que son como los más relevantes dentro de esta discusión. Uno, el que ya ha planteado Eduardo, que es el tema del acceso a los datos y tener política, digamos, de gobernanza de datos que permitan facilitar el uso de esos datos por parte de entidades académicas, por el mismo Estado o por entes privados. Pero la otra pieza fundamental para asegurar esa gobernanza de datos, no solamente la accesibilidad y la calidad de los datos, sino también el tema de la protección de esos datos. Como justamente dice Eduardo, yo coincido plenamente en que los datos tienen un potencial gigante para poder generar el bien público y estar al servicio, digamos, del interés público, pero para que ese potencial pueda ser liberado adecuadamente, la manera en que esa gobernanza de datos se tiene que organizar tiene que tener en consideración los resguardos que son de seguridad y que son de privacidad y que son de un montón de otras cosas que hay que evaluar. Y eso está establecido en una normativa de protección de datos. La normativa que nosotros en Chile tenemos a nivel legal es una normativa desactualizada, es una normativa de prácticamente 20 años atrás y que miraba hacia leyes que originaron la protección de datos de los años 70. O sea, podemos decir que tiene por lo menos 40 años de retraso la normativa con la que nosotros trabajamos hoy en día. No está bien adaptada esa normativa para lidiar con situaciones de emergencia como aquella en que nos encontramos en este momento, justamente, y por lo tanto se dificulta poder manejar la posibilidad de generar determinadas flexibilizaciones que pudieran ser necesarias, porque efectivamente la ley nos ha puesto en algunos de estos supuestos que estamos viviendo y que como humanidad es previsible que sean cada vez más frecuentes. Entonces, hay una ley que está siendo debatida en el Congreso desde hace 2 años, 3 años prácticamente ya a esta altura, y que podría haber contenido algunos elementos que hubiesen sido mucho más útil para poder enfrentar esta situación de pandemia y resolver algunos de estos cuestionamientos respecto del uso de datos, pero sin embargo no se aprobó en tiempo y forma, y estamos en un escenario en donde efectivamente, finalmente el uso de datos se puede dar sin una gobernanza adecuada, y eso puede generar que lejos de liberar el beneficio que esos datos pueden tener, puede terminar causándose más daño a las personas. Y aquí quiero como dar un pie atrás también y retomar algo que tú mencionaste en la introducción, Héctor, en relación a que aquí no solamente estamos pensando en que los impactos negativos se puedan dar a nivel de interacciones digitales. El tema con el uso de los datos y justamente los datos que tienen que ver con la movilidad de las personas son datos que identifican a los individuos en su manera más esencial y tocan, por lo tanto, su dignidad humana. Los sitúan en relaciones sociales, los sitúan en hábitos, etcétera. Todas cuestiones que son protegidas por la ley de datos personales, pero que más importante que eso son aspectos que tocan el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, cuando nos referimos a los impactos que estos sistemas de trazabilidad de la movilidad de las personas o de utilización de datos personales en función de la pandemia, los impactos que eso puede tener no son impactos solamente digitales, son impactos en la vida real. Esto puede significar, como lo hemos visto en el tiempo reciente, lamentablemente, que una familia pueda sufrir actos de discriminación en el vecindario en que vive, que una persona que está sacrificándose en su servicio en los prestadores de salud pueda también sufrir agresiones o actos de hostilidad, etcétera. Puede significar que en el futuro esta información pueda ser utilizada para tomar decisiones acerca de planes de seguros de salud, o puede ser utilizada para discriminar después quién puede acceder a un puesto de trabajo o no. Muchas consecuencias se pueden dar a partir del uso de esta información, y por eso cuando hay que evaluar la posibilidad de implementar estas tecnologías, no solamente debemos atender a lo inmediato, que es tanto el impacto positivo que puede generar en términos de combatir la pandemia, como el impacto negativo que puede generar en este momento de pandemia por las primeras cosas que mencioné, pero también los efectos a largo plazo que puede tener recoger esa información y no usarla de manera adecuada o no protegerla de manera adecuada, poniéndola en riesgo de que terceros con otras finalidades maliciosas puedan acceder a ella. Esas son las implicancias de lo que estamos hablando de manera más amplia y que por lo tanto requiere esta gobernanza en las dos partes.
Perfecto. Pablo, también haciendo un enlace con lo que acaba de decir María Paz, ella planteó problemas que son muy atingentes, pero también desde un poco del ámbito más general. Si tú pudieras tratar de aterrizarlo un poco más hacia las personas, para que las personas puedan también comprender qué es lo que está en riesgo en esto. Eso primero. Y lo segundo, consultar también si... mucho se habla que se pueden trabajar con los datos y que los datos en estas circunstancias debiesen ser anónimos, los llamados datos anonimizados, ¿no? ¿Cómo se puede preservar, cómo se podría de alguna manera avanzar en el uso de una tecnología que permita, en este caso puntual, poder controlar y combatir la pandemia sin afectar estos derechos que son garantías constitucionales, como la privacidad de las personas?
Bueno, muchas gracias, Héctor, y gracias al mostrador y al Consejo para la Transparencia por esta invitación. Yo creo que las dos preguntas que formulas tú son preguntas clave en la conversación pública de lo que estamos viviendo. Por un lado, a veces cuesta visualizar de qué forma la entrega de cierta información podría afectarme a mí o a mi vecino o a mi familiar. Eso efectivamente es complejo, porque necesitamos hacer ciertas abstracciones. A veces estamos hablando de datos y uno dice, bueno, pero ¿qué significa estos datos? Y uno piensa en gráficos, piensa en tablas de Excel, pero no piensa en realidad en alguno de los ejemplos que, por ejemplo, estaba dando María Paz. Pero pensemos en un dato que es crítico para el manejo de la pandemia, que es el dato de personas contagiadas. Ese dato, ¿de dónde sale? Sale de un test médico, de una consulta, de una certificación, de una prestación sanitaria. ¿Y dónde se aloja? Se aloja en una ficha clínica. Entonces, la ficha clínica tiene el historial médico de estado de salud, que es un dato sensible, de una persona. Entonces, cuando uno dice, tus datos, tu información médica está contenido en una ficha clínica y esa información es parte de la información que se usa en el manejo de la pandemia, ahí tú empiezas a entender, ok, entonces mi ficha clínica no solo está si me dio negativo el test, sino si tengo, por ejemplo, si tuve un aborto, si tengo virus VIH, si tengo otras enfermedades, etc. Entonces uno dice, esta información es sumamente sensible. Queremos divulgarla, sí, no, cómo se debe manejar. Pensemos en el caso de traquear, localizar o rastrear la movilidad. La movilidad también refleja mucho de nosotros. ¿A qué horas nos levantamos? ¿Si salimos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde trabajamos? Si, por ejemplo, asistimos a un lugar donde hacemos actividad política, o vamos a un templo, a un culto religioso, nos dice mucho de si tenemos orientación política, si tenemos creencia religiosa, o quién sabe, no sé, si tengo un amante o no, si estaba mintiéndole a mis personas queridas o no. Fíjate que esos son los hábitos personales y eso también es un dato sensible. Y los datos de geolocalización, como lo ha demostrado en el último tiempo la evidencia comparada, son extremadamente difíciles de anonimizar. De hecho, generan un problema de seguridad. Han existido diversos reportajes que han mostrado en otros países cómo ciertos lugares y bases militares han sido sus lugares y su identificación ha sido revelada por dispositivos que tienen geolocalización. Entonces, no sé, militares que andan corriendo en la base militar y que activan el reloj que tiene geolocalización y GPS, da a conocer ciertos lugares que son estratégicos. Y entonces uno dice, ¿cuáles son los riesgos? pensémoslo. Una de las polémicas medidas que se discutió y después se descartó fue el famoso pasaporte o carnet COVID, ¿ya? Bueno, si a ti te obligan a utilizar eso, en cualquier sea el formato, desde un carnet físico hasta un registro digital, eso después efectivamente puede dar origen a discriminaciones futuras. No solo en lo evidente, en lo inmediato, que puede ser, por ejemplo, acceder a un trabajo, ser hostigado o no en el vecindario, sino que a futuro. Pensemos en operaciones comerciales o bancarias, créditos, seguros, etc. Hay cierta evidencia científica que las personas que han sufrido el virus y se han recuperado no recuperan en el 100%, por ejemplo, su capacidad pulmonar. Entonces, ese dato de salud te sirve para proyectar ciertos riesgos en la capacidad de pago de ese futuro consumidor. ¿Te fijas? Entonces, eso te eleva la prima de un seguro, de un crédito hipotecario, etc. De eso estamos hablando. De que tu actividad diaria y tu configuración como persona puede estar predeterminada por quién accede a esa información o no. Y cuando hablamos de la segunda parte de tu pregunta, de los riesgos y de los problemas de la anonimización, esto es clave porque fíjate que la ley de protección de datos personales y toda la batería de protección de datos personales requiere que la información sea de una persona identificada o identificable, ¿ya? Si no es una persona natural identificada o identificable, entonces no se aplica la ley de protección de datos personales. Y entonces, si tenemos un dato anónimo, un dato que disocia la información de la identidad de un titular determinado, es decir, es un dato que no lo podemos anclar a una persona específica, cuando estamos en el ámbito de los datos anónimos podemos hacer mucho con esa información. Pero ese es el eje clave. ¿Cómo determinamos que efectivamente es imposible o es muy difícil volver a identificar a esa persona? Porque el problema está dado ahí. Fíjate que en un momento el Ministerio de Salud dijo no le podemos entregar esta información a la sociedad civil, a la academia, porque estaríamos afectando los datos sensibles de los pacientes. La pregunta ¿es posible anonimizar esa información o hasta qué punto es posible anonimizarla? Si no podemos anonimizarla, ¿podemos entregar la información? Ojo, que hay aquí es una gradación, no es blanco y negro, no es para cualquier tipo de dato, ni podemos hacer una afirmación gruesa. Fíjate que en este ámbito es tan importante la protección de datos como la transparencia, porque dentro de la administración de la pandemia, la información es clave, tanto en la protección de las personas determinadas como en la información, transparencia y rendición de cuentas de las autoridades. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú te fijas, y con esto voy cerrando, sí se pueden entregar datos anonimizados. De hecho, la investigación sobre el subreporte de fallecidos que inicia con ciertas señales Alejandra Matus, se hace con la ley de transparencia. Hay un abogado que pide al registro civil un registro de fallecidos por enfermedades respiratorias. Esto se da a conocer el 14 de mayo. Fíjate, y eso es toda información estadística, anonimizada. No es posible identificar a una persona determinada. Pero esa información transparentada generó todo un ciclo de rendición de cuentas y escrutinio a la actividad que estaba desarrollando el gobierno y el Estado en esta materia. Ah, después el registro civil dijo que iba a explicar esto, dio un comunicado, después espacio público, un think tank, empieza a escrutar las cifras, a proponer correcciones, después el ministro de Salud, fíjense, el gobierno se vuelve responsivo y efectivamente dice, mira, tenemos que corregir la forma en que estamos entregando la información, y todo esto no pasa en ningún momento por afectar la información de personas determinadas. Entonces, ese punto entre la anonimización y disociación de personas determinadas es clave para determinar en qué momento tenemos que aplicar totalmente la protección de datos personales, reservar fichas clínicas, impedir que cualquier persona pueda acceder a ello, y qué parte de información es liberada para el control público, para la rendición de cuentas y para permitir un mejor manejo de la pandemia.
Muy buen pase para Gloria. Gloria, ¿dónde está ese punto que habla Pablo? ¿Dónde está el límite en el marco normativo entre la protección de los datos sensibles y también, digamos, los datos que se puedan manejar abiertamente?
Había bajado el micrófono obedientemente como habíamos quedado. Bueno, primero agradecer la intervención de todos. Yo creo que estamos en un momento donde efectivamente, no solamente en Chile, en el mundo se está discutiendo sobre protección de datos personales, sobre acceso a la información pública. Parto concordando con lo que se ha dicho antes y creo que Eduardo tiene un punto respecto a una cuestión que finalmente se liga con la modernización del Estado, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con no solamente la existencia de datos, sino que la posibilidad de que existan datos y que esos datos efectivamente sean en formato abierto, que sean en el fondo interoperables. Y ahí yo creo que el Estado chileno tiene todo un desafío sin lugar a dudas. Y creo que es un desafío que hay que tomar, ¿no? Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que nosotros nos encontramos justo en un momento donde nos pilla la pandemia, y antes con el estallido social la discusión no fue tan distinta, ¿no? Donde efectivamente nos damos cuenta que tenemos una ausencia en materia de legislación que nos permita proteger adecuadamente derechos que son fundamentales, tanto el derecho a acceso a la información pública como la protección de los datos personales. En el caso de la protección de los datos personales, además, recientemente reconocido, hace apenas 2 años atrás, en la Constitución Política y, sin embargo, con una norma del año 99 que no nos permite hacer claramente de manera adecuada o de protección de datos personales. Ahora, ¿por qué desde el Consejo para la Transparencia tenemos esta preocupación? Porque no solamente nosotros tenemos la potestad en materia de acceso a la información pública, sino que el artículo 33, letra M de nuestra ley, además nos faculta para hacer protección, para vigilar, al menos en aquellos que son sujetos obligados en materia de transparencia, la protección de los datos personales, de acuerdo a la normativa vigente. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que efectivamente tenemos una serie de limitaciones en la normativa actual en materia de protección de datos y también algunas cosas que hemos recabado a propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública, que creo que nos obliga a tener que hacer las alertas necesarias y tratar de mejorar en esta materia. Por lo tanto, parto diciendo una cosa que me parece que es bien fundamental a propósito de las intervenciones que he tenido en el Consejo en el último tiempo en esta materia. Nosotros no estamos en contra del tratamiento de datos, y menos queremos entorpecer, evidentemente, la labor de la autoridad en el combate de la pandemia, porque finalmente esto significa costos en vida. Pero creemos que nuestro deber es velar porque se protejan los derechos fundamentales. Y cuando toda esta situación finalmente pase, queremos entender que avanzamos y no que retrocedimos en el respeto a esos derechos fundamentales. Y por eso, en el fondo, hemos hecho las intervenciones que hemos hecho. ¿Qué es lo que la práctica entonces nos ha invitado? ¿Qué es lo que hemos estado mirando desde el Consejo? Algunas preocupaciones que tenemos a propósito de, por ejemplo, anuncios que se hacen, y me voy ahora, más que lo de acceso a la información pública, a lo que nos convoca el día de hoy, que es protección de datos personales. Aplicaciones, por ejemplo, que se anuncian, ¿no? Tú decías la de movilidad recién. Y efectivamente nosotros tenemos una norma que es tan precaria en términos del tratamiento de datos que en la práctica nos impide poder hacer una vigilancia correcta respecto a la información que ahí se sostiene, pese a que la ley nos entrega algunas herramientas. Y voy a algunos de los ejemplos. Primero, sobre las aplicaciones en materia de movilidad. Nosotros hemos dicho que es importante que exista formas en el fondo de poder anonimizar la información respecto a esto, porque se trata no solamente de datos personales, sino que además los datos de movilidad, incluso recuerdo la ley actual de geolocalización, son datos en la práctica sensibles, por lo tanto son datos que tienen un especial resguardo en la normativa y debieran tener un especial resguardo en la normativa. Y en la práctica eso hoy en día no sucede, ¿no? No tenemos una normativa que nos permita hacer esa vigilancia en el fondo con especial celo. Las aplicaciones de monitoreo global, además, hacen este, como decían anteriormente, rastreo contagiado. Alemania, por ejemplo, tiene una aplicación donde se avisa a las personas si estuvieron cerca de personas que están contagiadas. Pero primero, Alemania tiene una normativa en materia de protección de datos que permite efectivamente garantizar derechos fundamentales, y luego ese tipo de aplicaciones no guarda datos de manera centralizada, sino que más bien se guardan en los dispositivos de cada uno de los usuarios. Eso en la práctica no sabemos si está garantizado. Lo que hemos hecho nosotros, a propósito del anuncio de la autoridad, es solicitar la información, que es lo que nos corresponde por lo demás. Tenemos dudas, por lo tanto, sobre el rastreo de esa movilidad, que es lo que hemos dicho en los últimos días. Y si bien algunos centros de pensamiento como espacio público han hecho una intervención, ya han en el fondo valorado que existe esa posibilidad de trazar, por ejemplo, los contagio y de geolocalizarlo, entendemos también que tenemos que, y parte de nuestro deber es generar aquella información o levantar aquella información que nos permita saber que efectivamente no va a haber vulneración a derechos fundamentales, ¿no? Y por lo tanto que sea, efectivamente existan bases de datos anonimizadas. Pero en otras situaciones hemos hecho algo parecido, y a propósito de las apps y lo mismo, y que creo que nos da cuenta además y muestra con mayor fuerza además la precariedad que tiene nuestra normativa. Por ejemplo, a propósito de las aplicaciones que buscan, en el fondo, recopilar datos respecto a personas enfermas. Hace un tiempo atrás, el gobierno anunció la aplicación o la existencia de esta aplicación que se llamaba Corona App. No sé si recordarán por ahí, que fue como al principio de la pandemia, ¿no?
Que duró nada.
Que básicamente, exacto. ¿Y qué es lo que buscaba esa aplicación? Claro, pero en la práctica bajó su intensidad por todos los cuestionamientos que se produjeron. Desde el Consejo, ¿qué tratamos de hacer? Efectivamente, generar las alertas en torno a, y una revisión además exhaustiva de lo que existían además en los criterios nomás de datos que se establecían en las páginas web y haciendo una revisión de qué pasaba. ¿Qué es lo que había ahí? Una recopilación y almacenamiento, procesamiento de una gran cantidad de datos, especialmente sensibles y además enrolados por terceros. Es decir, yo como usuario podía enrolar datos de mi familia, de parte de mi familia, y eso pasa a ser, datos sensibles además de mi familia, y eso pasa a ser complicado. Recopilación, pues entonces, como decía, de gran cantidad de información que puede resultar en la práctica excesiva o desproporcionada para el objeto. La identificación de la responsabilidad del tratamiento de datos. No había mucha claridad en esa oportunidad si el tratamiento de datos lo hacía MINSAL, que tenía la facultad, que tiene las facultades legales, además, en una situación como esta, de poder hacer tratamiento de datos, al menos de salud, o la Secretaría General de la Presidencia, donde estaba alojada la oficina o la división que está en la base. Esto. La base de licitud respecto, por ejemplo, al consentimiento de los titulares, ¿no? Para poder efectivamente hacer manejo de datos, además, intensivo. El almacenamiento de los datos. La geolocalización y almacenamiento del tratamiento de estos datos, ¿no? De datos además que geolocalización, como decíamos, que son considerados datos sensibles. Los riesgos de seguridad en el tratamiento de datos personales, una cosa que tampoco estaba muy clara. Bueno, lo que decía ya hace un rato, recabar derechos sobre datos sobre terceras personas, ¿no? Una cosa compleja. En fin, la inscripción de la base de datos, algunas cosas que están a la disposición legal actual y otras que claramente no están. Para cerrar esta primera parte de la idea, creo que se ha hecho cada vez más evidente que no tener una norma en materia de protección de datos personales, lo que puede generar en la práctica es un perjuicio para derechos fundamentales de las personas. Ahí donde la necesidad de que exista apertura de datos es evidente, no existe una contradicción con proteger derechos fundamentales, particularmente cuando se trata de datos sensibles, porque tal como explicaba Pablo hace un rato atrás, en ausencia de una normativa clara que proteja esos derechos fundamentales, las personas, los individuos, quedan muy vulnerables al tratamiento de esos datos por otras entidades o para otros objetivos, ¿no? Que puedan no respetarse. Y nos parece que eso es claro. Lo último que hicimos, una de las últimas acciones que hemos hecho a propósito de la dificultad que ha tenido la norma en materia de protección de datos de avanzar sustantivamente, se encuentra apenas entrando al segundo trámite constitucional, en una discusión que además ha sido larga en este país, que ha tenido más de una norma, además, y más de una propuesta, que es lo que hemos hecho, hacer una propuesta al menos de una ley corta, lo hicimos en abril de este año, para poder al menos establecer algunos parámetros claros que entendemos que ahora en ausencia normativa, más aún en la situación de pandemia, son muy claros, ¿no? O sea, son muy necesarios. El tratamiento de datos sensibles, con mayor claridad, derechos ARCOP, obligaciones en materia de seguridad de la información, la misma autoridad en materia de protección de datos, que todavía es una discusión que está pendiente, etc. Ahí hemos estado en esa discusión, pero bueno, después puedo contar un poco más cuáles son las propuestas que tenemos ahí elaboradas.
Sí. María Paz, el consenso, al menos de esta primera vuelta, digamos, de las intervenciones, habla de que no supimos trabajarlo con la anticipación que se debía para la debida protección de los datos, sobre todo en materia, digamos, de datos sensibles. Pero estamos en una situación que es coyuntural, que es una situación que exige no solo las debidas alarmas y que las instituciones funcionen para poder precaver que no se... que digamos que no vaya esto a ser más perjudicial, que el remedio no vaya a ser peor, digamos, que la propia enfermedad. Pero la enfermedad existe. y estamos en una situación de contingencia donde es necesario también avanzar hacia tecnologías que nos permitan ir apoyando a la autoridad sanitaria y para que la gente también en sus casas también tenga un mecanismo tal vez más fácil, como por ejemplo el uso de su teléfono, para poder controlar medidas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué discusión? ¿Con qué rapidez debemos dar esta discusión para poder conciliar ambas cosas? La protección de los datos y también aprovechar la tecnología que disponemos para poder aplicarla ahora en el minuto.
Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante la pregunta y te la agradezco porque he estado investigando bastante sobre este tema en el ámbito internacional en el último tiempo. De hecho, me invitaron a formar parte de un consejo de expertos que está asesorando a la Organización Mundial de la Salud justamente en la elaboración de un protocolo para la implementación de tecnologías digitales para la trazabilidad de contactos en el contexto de pandemia. Esta es una guía que lanzó la OMS a fines de mayo, el 28 de mayo para ser específico, y lo que pretende es entregar lineamientos que son técnicos, procedimentales, y éticos, normativos, digamos, en la implementación de este tipo de tecnología. Y justamente ese trabajo y otros seguimientos, digamos, que por parte del trabajo de mi organización hemos estado haciendo en los desarrollos a nivel latinoamericano y también en el mundo, nos ha permitido llegar a la conclusión de que lo primero que hay que hacer respecto a estas tecnologías es desmitificar algunos aspectos. El primero es como no partir de la base que necesariamente cualquier tecnología o la tecnología puede hacer una contribución que es realmente útil en este contexto de pandemia. Tampoco decir que no lo tiene, no tiene esa posibilidad, sino que simplemente ponerlo como una posibilidad y evaluarla de manera crítica. Y esa evaluación de manera crítica hacerla en función de cuál es el tipo de tecnología del cual estamos hablando y cuál estamos considerando implementar. Porque sin duda, como hemos hablado hasta acá, los datos tienen mucho valor y hay algunos roles que la tecnología puede cumplir en poder facilitar ese acceso a la información, a esos datos o a la recogida de información que puede ser valiosa para la política pública, para enfrentar la pandemia. Pero no todos los datos sirven para todos. Hay algunos datos que sirven para algunas cosas, hay otros datos que pueden tener más riesgos que beneficios y hay otros datos que simplemente no sirven. Entonces, ahí volvemos, digamos, al análisis crítico de cuáles son las diferentes finalidades que la tecnología puede cumplir en función de esta política para enfrentar la pandemia. Y no es lo mismo, como lo adelantaba Gloria, una aplicación, por ejemplo, que intenta recoger información de autodiagnóstico de una persona y darle recomendaciones de salud, que una aplicación que lo que intenta es controlar la movilidad de las personas para poder informar con posterioridad si estuvieron en riesgo de un contagio, o que esos datos se recojan, por ejemplo, para poder fiscalizar si la persona está cumpliendo o no una medida de cuarentena obligatoria. Son tres finalidades completamente distintas y, por lo tanto, las tecnologías que pueden ser desarrolladas para abordar esas tres finalidades van a ser distintas y van a tener diferentes riesgos y beneficios. Y por lo tanto, entonces, el análisis crítico tiene que partir porque cuando el gobierno informa a la opinión pública acerca de la necesidad de implementar alguna de estas tecnologías, sea mucho más claro de lo que lo ha sido hasta ahora respecto efectivamente de cuáles son los objetivos que está persiguiendo y cuáles son los tipos de tecnología que está evaluando para poder alcanzar esos objetivos. La información de la semana pasada del gobierno fue totalmente confusa. Partió hablando de información agregada, de movilidad, a través de unos estudios que ya se venían desarrollando por una entidad académica, se habló de que esa información estaba anonimizada. Bueno, ya Pablo y Gloria han tocado los puntos de que el tema de la anonimización no puede ser un compromiso de buena voluntad de parte de la autoridad. Tiene que haber algún criterio de transparencia que permita a terceros externos, a la sociedad civil, a otros grupos académicos, auditar efectivamente que los procedimientos que se están siguiendo son suficientemente fuertes para evitar la reidentificación de la información. Todos los anuncios que se hicieron la semana pasada, en el papel pareciera que el sistema efectivamente pudiera ser compatible con la protección de los derechos en esa información que es anonimizada o agregada, pero es un acto de fe, porque no se da transparencia efectivamente de cuáles son los mecanismos que se están utilizando. Entonces, eso es un buen ejemplo para mostrar de que también la evaluación de cuál es el rol de los diferentes tipos de tecnología en este contexto va a depender también de cuánta transparencia el gobierno entregue acerca de qué tipo de tecnología se quiere implementar y con qué fines. Ahora, pasando al tema que yo anunciaba de la utilidad de los datos, se ha mencionado profusamente en las confusas informaciones dadas por diferentes representantes del Estado en la utilización de información de GPS y de localización de información a través de los operadores de telefonía. Los estudios internacionales, no de ahora de la pandemia, sino que desde antes, porque esta información se viene mirando con finalidades, por ejemplo, de ayuda humanitaria desde hace harto tiempo atrás, han demostrado que esa información es inútil a nivel individual para poder determinar la localización con una granularidad que se requiere para este tipo de transmisión de enfermedad. La información de GPS o la información de antenas de celulares tiene una variabilidad en su determinación, digamos, de la localización de las personas, que puede ir entre 5 y 500 metros, dependiendo de las condiciones de conectividad en que la persona se encuentre. Si la persona se encuentra en la ciudad, si se encuentra en un lugar rural, si hay eventos geográficos que se oponen en el camino, diferentes tipos de situaciones que pueden dar. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual alrededor del mundo, los países que, como Gloria citaba, han implementado algunos sistemas de movilidad, de trazabilidad, de movilidad y de trazabilidad de contactos a nivel individual, no agregado como lo que estábamos hablando antes, han optado por otro tipo de tecnologías como es la tecnología Bluetooth, que tiene una granularidad en la determinación de la localización que es mucho menor y que podría efectivamente ayudar con la trazabilidad de contactos del coronavirus que se produce entre 1 y 2 metros de distancia. Entonces, ahí hay una cuestión súper importante. Si ya estamos hablando, si el gobierno está hablando de GPS y de información telefónica, es información que sirve para la vigilancia de los movimientos de las personas, pero no sirve para la vigilancia de la transmisibilidad del virus. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la medida? ¿Realmente combatir la posibilidad de transmisión del virus o vigilar a las personas? Si tenemos la finalidad clara, vamos a elegir una tecnología que sea apropiada. Además de todas las cuestiones que mencionaba Gloria respecto a la referencia de la aplicación alemana, que no es la única, hay varias en el mundo que están implementando esa misma tecnología, que son los elementos de que la información efectivamente se almacene de manera anonimizada, de manera segura, a nivel localizado en los dispositivos, descentralizadamente, y que no hay una manera de que una autoridad central pueda revincular esta información y usarla con posterioridad para otros fines, o que pueda ser maliciosamente accedido por terceros fuera del Estado incluso y ser utilizada con otro tipo de fines que sean perniciosos respecto al ejercicio de derechos, como lo que hemos hablado con anterioridad. Entonces, todos esos aspectos se necesitan evaluar a la hora de contestar a la pregunta de si la tecnología puede tener un rol o no en la situación de pandemia. Y el último punto que quisiera agregar, aunque me estoy excediendo un poquito del tiempo, pero que me parece súper importante, es el tema de reconocer las limitaciones estructurales que existen en nuestro país respecto del despliegue de la tecnología. ¿Cuál realmente es el nivel de penetración de las tecnologías en nuestro país? ¿Quiénes tienen acceso a dispositivos móviles? ¿Quiénes cuentan con una conexión de internet de manera constante? Nosotros vivimos en un país...
La desigualdad digital.
Exactamente, la desigualdad, las habilidades digitales para interactuar con esta tecnología. Si tenemos que las poblaciones en riesgo mayor con esta epidemia son los adultos mayores, ¿Qué tanto nos va a servir, por ejemplo, para poder mejorar la trazabilidad de la enfermedad respecto a estos grupos vulnerables? O si hemos visto que las mayores tasas de contagio hoy día se registran en los barrios más vulnerables. En esos lugares hay personas que tengan un dispositivo inteligente por cada individuo de la familia y con una conexión de internet constante y estable para que realmente esa tecnología pueda contribuir al combate efectivo de la pandemia. Son esas las preguntas que hay que hacerse, porque si al final centramos los esfuerzos de política pública en el despliegue de tecnología, que solo nos van a permitir visualizar a los sectores más acomodados de la población, estamos haciéndole un flaco favor a la política pública y a la destinación de los esfuerzos tanto económicos como humanos para el combate de la pandemia. Entonces, no neguemos el valor de la tecnología, pero pongámosla en su justa medida, digamos, en el lugar que le puede corresponder como un elemento que contribuye, y siempre y cuando todas estas preguntas sean contestadas de manera mucho más precisa de la información que hoy día tenemos disponible.
Eduardo, María Paz tocó dos temas que un poco tienen que ver también con tu propia formación. Habló de la tecnología, en caso tú también tienes formación de ingeniero, y habló del impacto en la gente. Tú también tienes, digamos, eres especialista y eres doctor, digamos, en política social. Ahora, ¿cómo ves, cómo desde tu perspectiva, ¿cómo se podría, e insisto un poco en la pregunta, es importante debatir, pero cómo se puede ir avanzando en esta conciliación, de valorar ciertos aspectos de la tecnología y su aplicación en el corto tiempo? Porque estamos en una batalla donde no podemos tampoco estar dedicarle lamentablemente demasiado tiempo en este minuto a la discusión cuando se requiere de instrumentos que permitan bajar el nivel de contagio y alguna vez poder tener este tipo de conversación en vivo, por ejemplo, y no hacerlas en el eterno de esta manera. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué caminos podríamos ir encontrando en esto?
Sí, gracias. Yo no me gustaría a mí que quedara la idea después de esta conversación, de este encuentro, de que los datos son peligrosos, porque es un poco la sensación que a mí me da, y yo me tomo un poco de lo que dijo María Paz, de la idea de desmitificar. Yo creo que hay algunas percepciones erradas. Por ejemplo, los casos de COVID, el reporte de casos de COVID no están vinculados a las fichas clínicas. No hay ninguna vinculación ahí. La forma que se reportan los casos de COVID es a través de un sistema que se llama Vigila y que esencialmente es una plataforma web de reporte, que es independiente. Ahora, efectivamente, porque la persona tiene RUT, eventualmente podría hacerlo, pero esa vinculación no se hace, es un sistema independiente. Entonces, hay muchas cosas donde se ven riesgos que en realidad no hay riesgo. Yo creo que es importante desmontar la idea de que los datos ponen en riesgo la confidencialidad de las personas como un trade-off entre seguridad y datos. Yo diría, más bien, cuando uno le tiene miedo a los datos, es cuando se producen estos breaches de seguridad que nos ponen en riesgo a todos. Como lo vimos, efectivamente, lo que decía María Paz, esto de los datos geolocalizados de datos, hubo una investigación de un medio periodístico, no recuerdo cuál era, donde pusieron geolocalizados todos los casos de COVID. Yo estoy súper de acuerdo que eso es un muy mal uso de datos, porque ponen en riesgo a las personas. En eso yo creo que no hay que perderse. Lo que sí yo creo es que no hay que tenerle miedo a los datos en el sentido de que hay un montón de formas de anonimizar los datos de manera segura. Cuando tú tienes una administración central de datos, cuando tú tienes gente que conoce los datos, que son las personas que dan acceso a los datos, es gente que conoce datos, que trabaja con datos, que entienden el protocolo de seguridad, que saben que tú no podés mandar una base de datos por mail, que tú sabes que no puedes compartir una base de datos con Google Transfer. Por ejemplo, hay una cuestión increíble. Hay una serie de regulaciones que dicen que hay datos que no pueden salir del país. Pero sin embargo, se los mandan todo el tiempo por Gmail. Por Gmail salen del país y vuelven a entrar. Entonces, oficialmente no salen del país, en la mentalidad de quien lo usa, pero en realidad están saliendo. Entonces, pero es un problema como que hay una distancia entre la regulación de datos y realmente cuánto pueden hacer los datos. Déjame poner un ejemplo de un sistema de datos que funciona bien, que es el sistema de datos, por ejemplo, el Integrated Data Infrastructure de Nueva Zelanda. Que Nueva Zelanda, entre paréntesis, lo ha hecho muy bien en esta crisis. En parte porque tiene muy buen manejo de datos, en parte porque han sido transparentes desde el gobierno en la comunicación del riesgo de la epidemia. Pero ellos tienen... aquí estamos hablando de un análisis de datos que puede salvar vidas. Yo estoy súper de acuerdo que hay aplicaciones que no sirven para nada, en eso estoy súper de acuerdo con María Paz. O sea, cada tecnología tiene que ser evaluada en sí misma, ¿cierto? En su alcance, en su objetivo. En eso yo no podría estar más de acuerdo. Sin embargo, yo lo que sí me gustaría aclarar es que hay formas de anonimizar los datos y de encriptar los datos, de darle acceso, que están súper desarrolladas. Y aquí yo haría una distinción entre los datos que son para el manejo público, ¿cierto? De una pandemia, para que la gente entienda, por ejemplo, qué es lo que está pasando, dónde están los casos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las comunas más afectadas, cuáles son las comunas que se mueven más y las que se mueven menos. Y por ese lado, mi impresión es que en comunicarlo, el gobierno lo ha hecho mal, pero en términos de acceso a datos, hay un buen acceso. Ahora, distintos son los datos que usan los investigadores. Y en eso es importante tener más granularidad, porque mejores datos te permiten mejores resultados. Hay un principio en la computación básico que se dice el GIVO, es garbage in, garbage out. O sea, si tú le metes basura a tu programa, no importa lo sofisticado que sea, te entrega basura. Entonces, por eso es tan importante los datos, porque estamos hablando aquí de que sirven para salvar vidas. No es una cuestión abstracta, es una cuestión bastante concreta. Entonces, en este sistema que tienen los neozelandeses, usan lo que ellos llaman los laboratorios fríos, donde tú tienes integrados todos los sistemas de datos de un montón de agencias del gobierno, de un montón de organizaciones gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Censo, Encuesta, y los tienen en computadores fríos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir un computador frío? Son computadores que no están conectados a la red. Tú no puedes sacar esos datos. Y el gobierno de Nueva Zelanda nunca te da datos a ti para que te lleves a tu casa. Sino que lo que tú haces, te dan un computador frío con todos los datos, tú analiza, y después te puedes llevar los resultados. Entonces, y eso permite avanzar mucho, porque permite usar las capacidades instaladas del Estado en el análisis de datos de una forma que no es riesgosa, porque nadie tiene los datos. Lo que pasa hoy en el Estado, y esto lo saben, es un secreto a voces entre los académicos, la gente que conoce, que conoce a alguien, que tiene un exalumno, que no sé qué cosa, tiene acceso a datos de distintos ministerios, no es solamente un ministerio, o distintos servicios públicos, y esos datos salen del Estado, la gente los analiza. Es cosa revisar publicaciones de los últimos 20 años. ¿Quién publica con datos administrativos y quiénes no? Esos son los que tienen acceso. Pero el gobierno de Nueva Zelanda tiene un principio que se llama los five safes, que son gente segura, es decir, que los individuos están seguros, proyecto seguro, configuración segura, datos seguros y salida segura o resultado seguro. Y estos cinco safes aseguran, uno, que haya una especie de accountability entre la persona que hace la investigación, porque hay un registro único donde los investigadores se registran con su universidad, con su prestigio, con un sistema de puntaje, donde tú, en el fondo, si tú respondes bien al sistema, el sistema también te trata bien, en el sentido de que te ponen cada vez menos restricciones de uso, y con distintos niveles de agregación de datos. Entonces, todo el mundo sabe lo que tú estás investigando, todo el mundo sabe quién eres y a qué institución estás afiliado, todo el mundo sabe que tú no puedes sacar los datos porque están en un computador frío, y todo eso es de conocimiento público. Y además tú postulas con tu proyecto, hay una comisión que se encarga de verificar que el proyecto sea seguro para todos, que no ponga en riesgo a nadie, que no ponga en riesgo a los individuos, y después tú no es que te trabajes en ese computador y te lleves resultados de inmediato, sino que los resultados quedan ahí, los analiza un sistema experto y después te los entrega. Una vez que se aseguren que no hay ningún... que tú mantengas este principio que llaman los neozelandeses, que es investigación para el bien común. Entonces, lo que yo digo, estamos perdiendo una oportunidad enorme de salvar vidas, de entender cómo funciona nuestro país, de entender las desigualdades que hay en acceso a la salud, en acceso a la educación, en ingreso, quién paga impuestos, quién no paga impuestos, incluso, por ejemplo, cosas tan específicas como trayectorias primórbidas de esquizofrenia. Tú puedes detectar, por ejemplo, la esquizofrenia, por ejemplo, ocurre, los primeros casos de psicosis ocurren alrededor de los 15 y 16 años. Tú podrías detectar eventualmente, usando datos del Ministerio de Educación, cuáles son esas trayectorias para ver quiénes son los chicos que están en riesgo. O sea, cosas tan específicas como esas. O, por ejemplo, entender cómo afecta el peso al nacer, o la contaminación atmosférica, el desarrollo cognitivo, ¿cierto?, de los niños 15 o 20 años después. Entonces, ese tipo de cosas, esas investigaciones se están haciendo en Nueva Zelanda hoy día. Son a nivel individual, pero no ponen en riesgo a nadie, y más bien le permiten al Estado tomar mejores decisiones. En el fondo yo digo, más transparencia es mejor para todos. Siempre recordando la seguridad, por supuesto, es el principio único. Pero yo creo que es un error este contraste entre seguridad y uso de datos. Yo diría no. El buen uso de datos asegura mayor seguridad, porque no pasa lo que pasó de este tipo de datos que se filtran y que lo usa gente que efectivamente pone en riesgo a los demás, que es lo que ocurre hoy en Chile. En el fondo, como hay tantas restricciones, como están los datos desagregados, como está todo fragmentado por distintos ministerios, como no hay una política clara, centralizada y unificada de los datos son, uno, las investigaciones son mucho más pobres, 2, sabemos mucho menos de lo que podríamos saber. 3, acceden a los datos solamente las personas que tienen santo en la corte, dijéramos. No exclusivamente, por supuesto que funciona la ley de transparencia, etcétera, pero no siempre. Y 4, hay mucho mayor riesgo para los individuos porque está todo el sistema fragmentado. O sea, yo diría, esas restricciones ponen más riesgo a los individuos que menos restricciones con un sistema de datos unificado, con gente que conoce datos y que puede poner filtros de anonimización adecuados. Eso lo hace, por ejemplo, sin ir más lejos, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos se dedican a eso. Tiene 18 investigadores expertos en datos de nivel mundial que se dedican a proteger datos. Ellos deberían estar manejando datos. Ese tipo de personas, no ellos específicamente, sino que ese tipo de personas me refiero. Ellos deberían estar trabajando codo a codo con los reguladores para tener una mejor ley que proteja a los individuos, pero que también genere todo el potencial de todos los beneficios, todo esto que llaman los neozelandeses la investigación para el bien común. Yo encontré un concepto clave.
Bueno, precisamente ese Instituto Milenio de Fundamento de los Datos fue los que se retiraron de la submesa de datos de COVID-19 porque específicamente, digamos, no estaban recibiendo la información en la calidad que ellos esperaban y por esa razón también hubo sus problemas. Pablo, Eduardo dio aquí un punto que a mí me parece central también, es que tiene que ver con que los datos, digamos, el buen uso de los datos, el uso riguroso de los datos permite salvar vidas, más la instrumentalización maliciosa que se puede hacer de ellos, de instituciones, de gobiernos, hace precisamente todo lo contrario. Aquí hace algunos días el Centro Data Science de la Universidad del Desarrollo empezó a trabajar con la submesa de datos de COVID-19 del gobierno, entregándole datos respecto, digamos, de la movilidad de las personas. Ellos aseguran que estos datos son obtenidos desde los teléfonos celulares, en tanto pueden conectarse con una antena o con otra antena. No están trabajando, advierten, con datos de los nombres de las personas ni quiénes son, sino con teléfonos que se logran detectar si lograron pasar de una antena a otra, con lo cual pueden mover, poder darse cuenta si la cuarentena, es decir, la medida que implantó el gobierno, está teniendo éxito o no. Dado de que todavía existen dudas respecto de la transparencia del gobierno, respecto de los datos, fue precisamente los datos de la Universidad del Desarrollo los que permitieron darnos cuenta que la famosa batalla de Santiago estaba perdida, que en el fondo la medida de cuarentena puede haber sido no oportuna, pero lo cierto es que la medida de cuarentena no logró, en el tiempo que se pronosticó, poder bajar, reducir esta movilidad. Y si no se reduce la movilidad, las medidas no funcionan, nos seguimos contagiando. Pero ese insumo permitió para que, por ejemplo, los medios de comunicación y el resto del público en general nos diéramos cuenta que tenemos un problema serio, porque las cuarentenas no están funcionando y la gente se está movilizando igual. Y ahí empiezan a atacar ahora factores sociales, como tratar de apoyarlos económicamente, que está muy bien. Eso te lo planteo como un ejemplo. Hay información, en este caso, por ejemplo, lo que está haciendo la Universidad del Desarrollo. Y aquí el problema está también en la comunicación que hace el gobierno de este tipo de información. Entonces, la pregunta es la que te la especifico. Entonces, y vuelvo a insistir en el punto. Hay información, hay datos, hay gente competente para hacer esos datos. Esos datos son muy importantes resolverlos ahora. Insisto en la temporalidad de esto, porque es ahora que necesitamos contener la pandemia. Desde el punto de vista de los derechos, ¿dónde habría entonces que poner, así de muy manera muy clara, los límites, los puntos? Tú hablaste de los puntos recién, pero quería saber cuáles son específicamente esos límites que nos puedan permitir hacer ese uso, que los científicos puedan hacer ese uso, que se pueda transparentar esto públicamente, evitando que esto se transforme en una herramienta perjudicial o maliciosa o que vaya en contra de las personas.
Bueno, yo creo que un punto de acuerdo entre todos es que efectivamente no se trata de impedir el acceso a los datos para determinados fines colectivos, como proteger la salud pública, pero para eso se requiere un buen uso de los datos. Voy a ocupar la expresión de Eduardo. O hablemos de gobernanza de datos. En fin, uno puede buscar distintas fórmulas. Fíjate que esto, desde el punto de vista de los estándares y leyes de protección de datos más avanzadas en el mundo, las mismas legislaciones y regulaciones ya tienen elementos para eso. Y eso es súper importante tenerlo presente porque lo que quiero decir es que hoy día ya hay estándares regulatorios existentes que, si bien no son obligatorios en Chile, uno podría adoptar como buenas prácticas para hacer lo que tú dices que requiere tanta inmediatez. Y yo quiero mencionar tres mecanismos que son claves y que están en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y que uno podría decir, claro, nosotros todavía estamos discutiendo ese proyecto de ley que lleva 3 años y llevamos 10 años, si uno cuenta en total, etc. Pero digamos, ¿hay urgencia? Ok, hagámoslo con el mejor estándar de protección de datos para asegurar un buen uso de datos, pero también para poder liberar los datos. ¿Te fijas? Entonces, hagamos la armonización de los bienes que están en juego. Y ahí estas tres instituciones son sencillas en su explicación general, pero obviamente requieren especificación en cada hipótesis, herramienta, técnica sanitaria que queramos implementar. La primera es la privacidad por defecto. Cuando Eduardo mencionaba, por ejemplo, esto de los laboratorios fríos, esos son computadores efectivamente formateados para que tú no puedas extraer información, no puedas meter un pendrive, por decirlo en términos simples, así, y llevarte los datos. Fija, por defecto, el sistema informático está diseñado para evitar sacar la información. ¿Ya? Uno podría decir hoy día, hagamos privacidad por defecto en distintos niveles. ¿Ya? Y eso da garantía, ¿te fijas? Eso da confianza. Vamos a darle estos espacios, estos sistemas, acceso, pero no se le pueden llevar los datos para la casa, por ejemplo. Eso es privacidad por defecto, eso está en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Después tenemos la privacidad por diseño. O sea, defecto y diseño en algunos niveles se mezclan, pero quiero tratar de ser súper claro. Esto, por ejemplo, lo propuso Jessica Matus, que es presidenta de Datos Protegidos, como la forma de armonizar los problemas que están en cuestión. Entonces, uno dice, ¿cuáles son los datos que yo quiero recoger con una aplicación? Y entonces voy a ser súper celoso de que esa aplicación solo recoja los datos que son estrictamente necesarios para combatir la pandemia. Y cuando uno dice eso, está pensando en un sistema, en una aplicación, que por defecto va a empezar a proteger los datos personales. Déjame ponerlo en el debate de las apps que planteaba María Paz. Si tenemos en Alemania una versión descentralizada que incluso llegó a convencer a los ingleses se acaban de cambiar a la versión descentralizada, eso es un modelo de configuración de la aplicación que por defecto tiende a proteger los datos personales porque no genera una base de datos única en manos del Estado, sino que descentraliza la información, etc. Entonces uno puede tener ese tipo de modelo. Y ya existen, no hay que reinventar mucho la rueda en este punto. Y después tienes la evaluación de impacto en materia de tratamiento de datos personales. ¿Qué datos estás tratando? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Qué estás haciendo? Revisemos antes de llegar y tirar la cuestión. No lo hagamos a tontas y a locas. Evaluemos, tengamos un piloto. Puede ser una cosa breve, pero se audita, se revisa. Y eso es tan importante porque, como bien comentaba María Paz, cuando tú tienes señales bien confusas de, a ver, ¿cuál es realmente el objetivo de esta comunicación que está haciendo el Estado? Uno dice, a ver, hagámosle una evaluación de impacto en el tratamiento de datos para saber efectivamente qué es lo que quiere hacer, si va a cumplir ese fin, si está tomando los datos estrictamente necesarios o no, etc. ¿Ah? No es que queramos impedirlo, ¿se fijan? Queremos hacerlo bien. Y eso es una cuestión clave. Fíjate que en Noruega, por ejemplo, la semana pasada, avisó que estaba suspendiendo la Autoridad de Protección de Datos, estaba suspendiendo el uso de la aplicación de su Corona App, porque decía que en este nivel ya no es necesario un tratamiento tan masivo de datos, sensible, etc. Eso significa que no es una decisión estática tampoco, sino que es dinámica y que uno puede ir cambiando. Pero para eso tienes que tener este ecosistema de garantía. Tiene infracciones duras para los abusos. Tiene una agencia especializada que puede fiscalizar eso. Entonces, cuando pones el ejemplo de la Universidad del Desarrollo, que puede ser cualquier otra universidad, lo mismo. Uno aquí tiene que asumir el acto de fe de que un privado, una compañía de telecomunicaciones, le entrega a otro privado, una universidad, información o le da acceso a cierta información y que se está protegiendo los datos personales. Y fíjate que yo diría, yo además tengo, tengo una línea telefónica con esa compañía, entonces tengo bastante preocupación. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las posibilidades que yo tengo realmente de confiar en que eso es así? De que se están haciendo un buen uso de los datos. Y no tengo muchas posibilidades. Porque, entre otras cosas, no existe una agencia que pueda realmente fiscalizar si ese traspaso de datos, ese acceso, se está haciendo de buena forma, como decía Eduardo. Si hay privacidad por defecto, por diseño, si hay evaluaciones de impacto, etc. ¿Ah? Entonces, yo lo que te diría aquí, Héctor, no es que haya que esperar pasar una ley para hacer las cosas bien, para dar ese acceso a los datos. Hay soluciones técnicas y hay soluciones regulatorias que ya existen en el derecho comparado. Y si uno dice, bueno, pero no son obligatorias. Bueno, pero adoptemos buenas prácticas. Hagámoslo bien, tomemos los mejores estándares. Y si uno hace eso, genera confianza. Hay una editorial de la revista Nature del 17 de marzo de este año, que decía que uno de los factores centrales es transparencia y confianza en el tratamiento de la información, mecanismos de códigos abiertos, de fórmulas que sean escrutables por la comunidad. Y con esto quiero ir cerrando. Mira, fíjate, el éxito de la aplicación alemana en sus descargas es, entre otras cosas, porque tú puedes ir a internet y descargar el código de la aplicación. Y podemos hacer el análisis de si la aplicación funciona bien, si no tiene puertas traseras donde sacan los datos, si efectivamente cumple en privacidad por diseño, por defecto, etc. Entonces, eso permite que la comunidad científica, la sociedad civil, pero todos podamos escrutar eso y tener confianza en eso. Eso es transparencia en función de la confianza. Después tienes otro elemento, y con esto voy cerrando, que te permite esa cuestión. Entonces, por ejemplo, tú dices, no sé si se acuerdan cuando el ministro de Salud decía que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección, se habían derrumbado como un castillo de naipes. Fíjate que hay un manifiesto de algunos investigadores en la revista Science de mayo pasado que decía que no solo hay que abrir los datos, sino también los modelos. Entonces uno debiese decir, bueno, ¿cuáles fueron esos ejercicios epidemiológicos y esas formulaciones de proyección que se derrumbaron? Para que los podamos escrutar, para no seguir cometiendo errores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que te diría es que no te puedo contestar caso a caso, porque como bien yo creo que fue muy clara María Paz en decirte, una cosa es movilidad agregada, y eso sirve muchísimo. Por ejemplo, para determinar si los cordones sanitarios funcionan, si las cuarentenas funcionan, o tienes más problemas para fiscalizar en una comuna o en otra. Los carabineros, las Fuerzas Armadas son recursos limitados. Obviamente no puedes fiscalizar todos los movimientos. Para priorizar y focalizar requieres ese tipo de datos. Pero eso es un tratamiento, ¿te fijas? Y para eso tienes determinados mecanismos de garantía y resguardo. Y después tienes, si tú quieres hacer, porque podrías hacerlo, inventemos brazaletes electrónicos o telemáticos para ponérselo a cada persona contagiada. ¿Te fijas? Es una medida súper extrema y súper invasiva. Bueno, a ver, evaluémoslo. ¿Hay facultades legales o no? ¿Se está haciendo bien? ¿Hay puertas traseras? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el punto. No puedes uno... esto es súper importante tenerlo presente. A diferencia de lo que los administrativistas clásicos llamaban la policía sanitaria, que eran las clásicas medidas de aislamiento, cuarentena, higienización de sitios. Esto, fíjate, Valentín Letelier, profesor Pardo, a comienzos del siglo XX hablaban de esta policía sanitaria, y el código sanitario debuta en 1918 con la gripe española y con estas medidas. Hoy día hay una diferencia cualitativa con esa policía sanitaria, que es el eje de información, tanto en el nivel de protección de datos como en el nivel de la transparencia. Y por eso uno dice, la batería del repertorio de medidas administrativas para controlar la pandemia se expande desde cámaras termocorporales, drones con reconocimiento facial para ver si estás vistiendo, estás portando la mascarilla, hasta aplicaciones de rastreo, aplicaciones de diagnóstico, brazaletes telemáticos. Y cada una de esas medidas tiene que decirnos cuál es el objetivo, qué datos recoge, qué garantía. Y cuando tú le aplicas ese test, ese estándar, a ese tipo de cuestiones, tú después tienes transparencia de qué es lo que se hace. Pero eso requiere además una pieza clave, que es una agencia especializada, autónoma, que fiscalice y sancione si hay infracción a la ley de protección de datos. Y eso es lo que hoy día en Chile no tenemos, y por eso no podemos tener esas garantías y esa confianza.
Perfecto, Pablo. Vamos a dar paso a la última intervención, que estamos ya superados en el tiempo. Gloria, tú habías adelantado y has dejado para el final varias medidas que no teniendo esta agencia en este momento, como bien lo menciona Pablo, ustedes están cumpliendo este rol. Entonces, ¿cuáles son esas medidas como para poder también ir cerrando el workshop?
A ver, primero agradecer la intervención de todos, dado que es la última intervención, agradecer la intervención de todos. Yo creo que estos son temas que a veces parecen tan lejanos de la ciudadanía, ¿no? La pandemia nos hizo encontrarnos de golpe con que efectivamente discutir de estas cosas no solamente tiene que ver con un debate que le importa a un grupo de expertos, esto tiene que ver con un debate que le importa a la ciudadanía porque tiene que ver con derechos fundamentales. Y tener regulaciones adecuadas nos puede permitir claramente salvar vidas, tanto en materia de acceso a la información y a la existencia de datos adecuados, oportunos, interoperables, como a regulaciones adecuadas respecto a la protección de los datos personales y sensibles. Y ahí yo creo que nosotros desde el Consejo estamos convencidos hace harto rato ya, a propósito de la propia experiencia que tenemos en materia de protección de datos en el articulado que señalaba en materia de transparencia, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso y que además esto es una deuda no solamente respecto a los debates generales en materia de protección de datos personales, una deuda específica que tiene que ver con situaciones tan complejas como la que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Asumiendo que tenemos la absoluta necesidad cada vez más evidente en contexto de pandemia, pero también el día de mañana en contextos electorales, donde existen tratamientos de volúmenes muy importantes de datos y que pueden marcar, vimos el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, hace un par de años atrás, que pueden marcar a veces las decisiones o los derroteros de los sistemas políticos en los países. Entonces, entendemos que tenemos una necesidad de avanzar de manera adecuada en la normativa que tenemos ahora. Ahora, en ausencia de eso, al menos en el contexto de pandemia, y por eso levantamos la posibilidad de tener una regulación corta en esta materia, al menos en el contexto de esta pandemia hemos identificado que al menos necesitamos algún tipo de regulación en algunas materias bien concretas. Primero, más allá que hoy en día la norma actual reconoce los derechos ARCO, creemos que falta una especie de sistematización de esos derechos, darles cierta coherencia y además garantizar su gratuidad. Entonces, una normativa en derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, oposición, portabilidad, que nos parece bien clave. Segundo, creo que tenemos que, y más allá de que algunas legislaciones específicas, por ejemplo en materia de salud, habiliten el tratamiento de datos sensibles, nosotros creemos que hay que hacer un zoom en esta discusión y a veces entender que hay una discusión de interés público que es relevante y que además hay, como decía Pablo y decía también bien María Paz, en el contexto internacional ya nosotros tenemos algunas señales y algunas cosas de las cuales podemos aprender. El Reglamento Europeo de Protección de Datos es para nosotros una señal respecto a cómo se debieran hacer ciertas cosas, ¿no? El GDPR. Una norma especial para tratamiento de datos biométricos. Se ha discutido a propósito del caso de la pandemia, lo señalaba Pablo hace un rato atrás, la posibilidad de hacer tratamiento de datos biométricos. Bueno, y en ausencia de legislación, en el fondo, ¿cómo se hace, no? Y entendemos que ahí hay una necesidad concreta y expresa de poder avanzar. Obligaciones en materia de seguridad de la información, porque una cosa es recopilar la información, pero otra cosa es garantizar la seguridad respecto a la existencia de esa gran cantidad de datos, ¿no? Y la posibilidad efectivamente de garantizar la seguridad en términos de su almacenamiento. Y con especial énfasis en algo que en el fondo nosotros hemos generado una jurisprudencia del Consejo a propósito de solicitudes de acceso a la información, pero que en rigor no existe la ley actual en materia de datos personales o de protección a la vida privada, que es los datos de niños, niñas y adolescentes. Hace poco tuvimos un caso a propósito del traspaso de información de Sename a ANI, ¿no? Y lo complejo que puede ser el traspaso de esa información, más aún en ausencia de regulación. Creemos que tenemos que avanzar en generar una regulación correcta y adecuada en torno a los datos, particularmente de niños, niñas y adolescentes que consideramos que son relevantes. El control de las violaciones en materia de brechas de seguridad, que también es importante y que tampoco está suficientemente regulado, digo, porque además nuestra legislación es muy antigua, no se hizo cambio tampoco, se nos hizo cargo del cambio tecnológico tampoco, ¿no? La autoridad de control, que lo han mencionado todos en el fondo, y es bien clave eso también. ¿Quién aplica? ¿Quién investiga las infracciones o que establece las infracciones? ¿Quién establece los procedimientos? ¿Quién establece las sanciones? ¿Quién regula? ¿Quién fiscaliza? Es hoy en día un vacío en nuestra legislación. Y creemos ahí que nosotros al menos tenemos la experiencia, obviamente tengo en esto un conflicto de interés, porque el Consejo ha promovido abiertamente ser la agencia de materia de protección de datos, dada la experiencia que nosotros tenemos, lo que hemos ido mirando, y creo que hay que avanzar en esa materia, porque la verdad es que si hay algo que hemos aprendido a propósito de los casos que han sido más bullados internacionalmente, como el Cambridge Analytica, como decía, pero que hemos aprendido además a propósito del debate que se está dando en el mundo en materia de pandemia, la pandemia en particular, es que en ausencia de regulación quienes pierden finalmente son los ciudadanos, porque no se puede garantizar derechos fundamentales, o hay limitaciones para garantizar derechos fundamentales. Y ahí es donde creemos que tenemos un rol de cumplir, más allá de estar muy de acuerdo con lo que decía Pablo, hay cosas que se pueden hacer ahora en la práctica, ¿no? Y eso es parte de la gestión administrativa y de la propia modernización del Estado. Si hubiese voluntad en las autoridades, nosotros podríamos disponibilizar de mejor manera y bajo ciertos estándares cierta información, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso tenemos que regular y garantizar estos derechos fundamentales, porque finalmente esto tiene repercusión en la vida de millones de personas.
Creo que ha sido un workshop muy muy, muy interesante. Quisiera dar las gracias por la participación a Eduardo Undurraga. Los datos desde luego son valiosísimos, si bien para salvar vidas, lo mismo a Pablo. Por toda esta advertencia, ¿no? De tener claro de que hoy día se pueden hacer las cosas bien y hay que hacerlas, digamos, y hay que tenerlas también mucho cuidado en que aquellos datos que se conocen, digamos, tienen que ser debidamente protegidos. Y hay, además, tecnología, como bien lo habló también María Paz, disposición. Hay tecnología a disposición para hacer las cosas bien y poder, efectivamente, aportar en este manejo de la pandemia sin necesariamente poner en riesgo la privacidad de todas las personas, y lo mismo Gloria, con lo que están avanzando en las medidas. Así que les agradezco a los cuatro esta participación, y bueno, y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, que estén bien.
Gracias a todos, un gusto.
Chao, gracias, igual.
Chao, muchas gracias.